Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy contamos con un CEO demasiado inspirador que ahorita los van a conocer. Él es el CEO de una empresa de servicio profesional de limpieza en calzado. Esta empresa es Sneaker Repair. Tiene ya más de 4 años en el mercado y durante todos estos 4 años han podido atender a más de 5,000 clientes y más de 10,000 pares han pasado por sus manos. La verdad es que, como les digo, es un CEO súper inspirador que viene a enseñarnos muchísimo acerca de su experiencia. Además de que este CEO tiene apenas 20 años con ustedes, les presento a gran Iker Mendoza.
¿Cómo estás, Fer? Muchas gracias por recibirme en este podcast. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Volver a estas oficinas después de mucho tiempo. Y pues bueno, vamos a platicar, ¿no? Porque la verdad es que hay una historia muy inspiradora detrás de todo esto.
Súper, súper. Pues yo te quise invitar, Iker, porque te conozco, en este año tuvimos el placer de conocernos.
Claro.
Y he visto todo lo que has hecho y creo que es algo muy inspirador. Aparte, estás muy joven.
Sí.
Empezaste tu empresa a los 15, 16 años.
Sí, exactamente.
Y hoy hasta, pues, según yo tengo entendido, hasta has salido en la revista Forbes.
Sí.
Entonces, o sea, creo que eso es un
sí, claro.
O sea, un indicador del éxito que estás teniendo. De hecho, me acuerdo, bro, cuando nos conocimos, la anécdota, ¿te acuerdas?
Claro, sí, cómo no, nos conocimos ya, pues que ya tiene, ya para el año, ¿no?
Más o menos
del año, sí tiene que nos conocimos, después fue allá en frente del Fashion Drive y después acá no, nos conocimos aquí en IOS Offices. No, la verdad es que es un gusto conocerte y sobre todo gracias por apoyarme, ¿no? Porque me acuerdo de esa vez cuando nos vinimos aquí, platicamos, me recibiste, muy buena onda y todo. Y eso, todo eso te motiva, ¿no? A salir adelante y a echarle ganas.
Sí, 100%, 100%, 100%. Me acuerdo, güey, que cuando tú te presentaste conmigo, tú me dijiste, hola, ¿cómo estás? Soy Iker Mendoza, yo limpio tenis.
Sí,
y yo
sí,
dije,
sí.
Ah, chinga, ¿cómo que limpia tenis? Y luego me seguiste en Instagram.
Uh-huh, claro.
Y vi tu perfil. Y luego vi todos los posts de Sneaker Repair y yo dije, güey, este güey no limpia tenis.
Sí, claro. Sí, me acuerdo del audio ¿sí? que me mandaste, ¿cómo
¿sí?
no? Uh-huh.
Dije, güey, tú no limpias tenis, sino tú ayudas a la gente a que se vea increíble a través de sus tenis.
Claro.
Y pues nada, ahora a mí me gustaría que nos cuentes, amigo, o sea, ¿qué es Sneaker Repair para la gente que no te conoce?
Claro, pues mira, Sneaker Repair es un servicio profesional de limpieza en calzado que inicia en 2019, cuando yo tenía apenas 15, casi 16 años, cuando yo estaba ingresando a la Prepa Tec en Campus Saltillo. Pero todo eso yo lo hice para ayudar a mi familia, ¿no? El decir, bueno, ¿y sabes qué? Porque yo tenía la beca de fútbol allá en el Tec Campus Saltillo. Y dije, oye, ¿sabes qué? Para ayudar a mi familia me voy a poner literalmente a limpiar tenis para tener mi comida y todo y me pueda quedar a entrenar y mis papás no estén dando doble vuelta y todo. Entonces ahora sí que de todos fue un esfuerzo, pero por eso surge Sneaker Repair.
Ok, o sea, surge como por el deseo de poder apoyar a tu familia.
Sí, apoyar a mi familia y pues el poder yo comer, ¿no? Porque pues ellos me estaban, ese fue el trato de, oye, yo te voy a echar la mano con el TEC, tú conserva la beca y pues bueno, tú échame la mano para tus comidas, ¿no? Entonces así es por como surge Sneaker Repair.
Órale, ok. Oye, y nada más para poner en contexto a las personas que nos escuchan, como en este momento, ¿cuál es la actualidad? ¿Hay diferentes sucursales? ¿Cuántas personas hay con ustedes?
Claro, pues mira, todo inicia con mi persona, después se fue haciendo familiar, y se mete mi abuelita, después mi mamá, después mi hermano, y así seguimos, ¿no? Ahora sí que se fue haciendo familiar, y actualmente contamos con una sucursal ahí en Saltillo, donde tenemos contando ya a todos 8 colaboradores. Y pues bueno, como mencionaste al principio, hemos limpiado más de 10,000 pares, hemos atendido a más de 5,000 clientes, hemos recibido pares también de otras partes de la República. O sea, la gente no le interesa pagar más del envío que de la limpieza y nos los mandan y se los mandamos. Entonces así tenemos diferentes convenios con paqueterías, con General Motors, con el Tec de Monterrey. Entonces es muy bonito, ¿no? Como de algo que inicia por necesidad, pues ya se convierte literalmente en tu trabajo de día a día.
Órale, órale. Oye, amigo, y por ejemplo, entiendo que como lo que te impulsó a empezar era el deseo de poder apoyar a tus papás. Sin embargo, ¿por qué tú decidiste comenzar con tenis? O sea, ¿qué te gustan los tenis? ¿Eres fan de los tenis? ¿Qué
pues mira, fíjate que esa es una pregunta interesante porque a mí como tal, los tenis así para vestir no es como que me gusten mucho. A mí me gustaban más los tachones de fútbol porque yo desde chiquito siempre he coleccionado mis tachones. Es más, de hecho, tengo mis tachones desde que inicié jugando fútbol a los 3 años. Entonces a mí siempre llegaba a los entrenamientos, limpiaba mis tachones y pensaban que siempre traía tachones nuevos, pero no, pues simplemente les daba su cuidado como tenía que ser desde chiquito. Y pues bueno, así inicié. Entonces, antes de iniciar con Sneaker Repair, a mí algo en la mente me decía, oye, pues saca tu negocio, hasta que dije, ¿sabes qué? Aparte de que esté aquí, pues lo voy a poner a prueba. Y aparte se junta con todo esto que ya te platiqué de ayudar a mi familia, el poder decir, oye, yo, si yo me quiero comprar algo, quiero tener mi dinero, ¿no? Y no decirle a mi papá, oye, esto y lo otro. No, yo quiero comprarlo y que me cueste. Entonces, así es como surge todo esto. Pero en sí, a mí los tenis como tal no me gustan mucho. O sea, no es que me diga, ay, los odio. O sea, normal. Ah, sí están padres esto. Pero yo soy más fan de los tachones de fútbol.
Ok, o sea, tú, si hay un cliente que manda tachones, güey, tú dices, yo, estos son los que...
Sí, no. De hecho, la última vez que nos llegaron unos tachones fueron de un amigo de Puebla. Le mando un fuerte abrazo al buen Luis. Y él nos mandó un paquete familiar, que fueron 6 paros, sí, fueron varios pares. Pero a lo que voy, él me trajo unos tachones edición limitada Nike, unos Mercurial Superfly 4, que era todas las versiones de los Mercurial en un mismo tenis. Y ese tenis ahorita en la reventa está carísimo, ¿no? Entonces verlo me dio mucho gusto porque, oye, pues que un par edición limitada pase aquí por Sneaker Repair es muy bonito,
Órale,
¿no?
órale, súper bien.
Sí, sí,
Oye,
sí.
amigo, y por ejemplo ahora, tú empezaste cuando tenías entre 15 y 16 años.
Claro.
Ok, yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad y yo en ese momento yo decía, tú sabes que yo quería ser futbolista.
Claro, sí.
Yo cuando hacía eso, güey, yo en ese tiempo, yo vivía un chingo de bullying porque pues como que todos mis compañeros me decían, güey, tú no vas a llegar a nada, y
Claro,
como que se reían quizás de compartir mi
sí.
sueño. Entonces, pensando en eso, ¿tú llegaste a vivir ese bullying o esas críticas, burlas de ser tú? Porque tú empezaste
Sí,
limpiando con un cepillo y teniendo unos
sí,
tenis.
claro.
¿Qué te decía la gente?
Pues mira, a mí normalmente la gente, gracias a Dios, bullying no me tocó sufrir, pero pues obviamente de los comentarios que yo supe que sí me los dijeron, a lo mejor hubo más comentarios que no me enteré, pero pues sí me tocaron bastante comentarios y de gente cercana y dices, qué triste que la gente cercana, que piensas que es la que te va a apoyar, te termina criticando. En su tiempo una amiga de la secundaria muy, muy pegada, yo llevaba un mes con Sneaker Repair mucho, y me decía, oye, pues, ¿tú qué vas a estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? Le dije, no, pues yo voy iniciando con mi negocio de limpieza, pues quiero hacerlo crecer y en un futuro, ¿por qué no? Y me dice, ay, casi, casi, déjate de, ya sabes qué, y ponte algo serio, o sea, eso no te va a durar ni 2 meses, ¿a qué le tiras, no? Y pues yo dije, no, vas a ver que sí va a durar y esto y lo otro, y ya. Ahora sí que la hice a un lado, seguí en mi camino, y pues gracias a Dios ahorita ya llevamos más de 4 años. Y sí, también otra gente me ha dicho, oye, pues ¿cómo que estudias en el TEC y limpias tus tenis? O sea, ¿cómo que limpias tenis? ¿A qué te dedicas? Pues no tiene nada de malo. Yo le decía, no tiene nada de malo. Y eso mismo me motivaba a seguirle echando ganas. Y pues quién iba a decir que el Iker en 2, 3 años más pues iba a ser el ejemplo para los demás jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de cómo iniciar de algo que la gente ve como algo sencillo, algo sin chiste, a hacerlo algo grande.
Oye, Keri, ¿tú qué sientes, güey, que en ese momento era lo que hacía? O, por ejemplo, cuando tú recibías esos comentarios, o sea, ¿qué sentía ese Iker de 15, 16 años?
Pues fíjate que Iker, la verdad, nunca, desde pequeño me han enseñado que esos comentarios no te afecten. Ahora sí que, ¿cómo era esa frase? Ni los aplausos a la cabeza ni las críticas al corazón. Ahora sí que toma el comentario de la gente que venga, ¿no? O sea, si ya te hace un mal comentario, tú analízalo, piensa por qué te lo hizo, piensa si es cierto o no, y ve qué puede sumar y qué puede restar, entonces separarlos. Entonces, literalmente, cada comentario que me hace nada, pues eso habla de él, no de mí. Si es malo, pues bueno, o él habla de sus limitaciones, no de mí, yo puedo. Y si no ha habido nadie que se dedique a esto, pues yo voy a ser el primero que lo va a lograr, ¿no?
Y tú consideras que, no sé, como que en tu educación de niño, como que tú siempre tuviste el apoyo de tus papás.
Sí, no, y lo sigo teniendo, gracias a Dios, lo sigo teniendo. Mis papás han sido una parte muy importante de Sneaker Repair, pero ahora sí que ellos que son En el tiempo que yo estuve acá en Monterrey, literalmente yo era el que el 10% y ellos eran el 90%, imagínate, Fer. Entonces, ellos siempre me han apoyado y me siguen apoyando. Y no solamente ellos, también mis dos hermanos, porque somos tres, yo soy el chico. Entonces, me han apoyado bastante, también mi abuelita, toda la gente, mis amigos, me han apoyado. Entonces, no solamente, siempre he dicho que yo no soy el éxito de Sneaker Reaper, sino toda la gente que me rodea, la gente que me apoya, es la que hace que esto pueda seguir creciendo.
¿Tú consideras que como sentir, cómo decirlo, como todo esta contención o este apoyo detrás de ti, de tus papás, de tus hermanos, ha sido importante? O por ejemplo, en ese momento que tú ibas empezando como para creer en ti, creer en el proyecto, ¿sientes que eso ha impactado de cierta forma?
Sí, al final, pues obviamente lo más importante es que tú, tu persona, tú debes de creer en ti mismo para que la demás gente pueda creer en ti. Porque si tú no crees en ti, pues ¿quién más va a creer en tu persona?
Claro.
Entonces, ya si tú empiezas a creer en ti, ya vas de gane. Ahora sí que ahí tienes el éxito asegurado. Si tú tienes la mentalidad de esto va a funcionar, esto va a funcionar. Pero no solamente te quedas ahí, sino aparte, trabajas, te levantas todos los días, la vida te lo va a ir dando poco a poco. Y la gente se va a ir dando cuenta de eso, entonces la gente también va a querer formar parte de este camino. Y es lo bonito que la gente diga, ah, oye, yo quiero trabajar contigo, ¿cómo te puedo ayudar? O me das trabajo, esto, lo otro. Es lo
Sí.
padre, Fer. Entonces, lo más importante es que tú creas en tu persona para que los demás puedan creer en ti.
Yo quiero ahí hacer un punto, güey, porque, porque puede ser que haya papás o líderes de aquí, dueños de negocios, directores que nos estén escuchando, que sean papás, güey.
Claro.
Y como que no escuchen lo que dice Iker, donde él, o sea, tú desde chiquito sentiste que tus papás te han estado apoyando más con el tema del fútbol
Claro,
también.
sí.
Entonces, eso, o sea, lo que quiero que la gente se dé cuenta, güey, es que como papás, güey, tiene un impacto muy cañón
Sí.
¿cómo decirlo? Como el hacer sentir a nuestros hijos apoyados. Y cómo hoy eso, el resultado de que tus papás te apoyaron en ese momento con el fútbol y con todo esto,
Claro.
es que hoy tú estás tus 20 años siendo un
Claro.
empresario.
Sí. Y de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho hay una frase que dice, me acuerdo muy bien que dice, si tus papás te apoyan al 100%, tú te puedes comer al mundo fácilmente. Entonces, como la gente que nos está viendo que sean papás o que piensan ser papás, sí apoyen mucho a sus hijos, ¿no? Porque al momento de ver que tu papá te apoya, que tu papá cree en ti, pues eso mismo te motiva, ¿no? Porque en su tiempo también le pasó con mi mamá, que mi mamá tenía cáncer, salía de sus quimioterapias, y aún así con su gorrito y todo, ahí tengo la foto, de hecho, aún así con su gorrito, ella me decía, ¿sabes qué? Que no importa si está lloviendo, si está tronando, si está nevando, porque en Saltillo se ha caído nieve, vámonos a recoger, vámonos a entregar. Y me acuerdo muy bien que las calles estaban inundadas porque Saltillo se inunda. Y ahí íbamos con el carro de mi papá y en la pandemia estábamos, ¿no? Entonces dije, si mi mamá tiene cáncer, la van a operar y aún así no se rinde y ahí le está dando y se le está cayendo cabello y no le importa y ahí va y no le da pena. Pues yo, ¿por qué que estoy sano, que estoy bien, que estoy joven? ¿Por qué me voy a rendir, no? Entonces eso mismo les motiva a seguir adelante y pues, ¿por qué no? Comerte el mundo y decir, sí puedo.
Oye, Iker, ¿y tú qué sentías, güey, cuando, o sea, por ejemplo, en ese momento que me estás contando de ver a tu mamá en el carro a pesar de la lluvia, ¿tú qué sentías, güey, cuando veías que tu mamá estaba así contigo a pesar del cáncer? ¿Qué sentías?
Pues yo sentía, y lo sigo siendo y sigo diciendo, no solamente mi mamá, toda mi familia, yo soy muy afortunado, ¿no? El decir que mis papás me estén apoyando, que mi mamá ahorita, por ejemplo, esté trabajando con los colaboradores ahí en la sucursal, que mi papá ahorita que está de vacaciones, me dijo, oye, pues yo te acompaño, yo te llevo, me siento muy agradecido, muy bendecido. Y ahí es donde dije, pues si ella está apostando en mí, si mi abuelita también está apostando en mí. Pues yo, ¿por qué le voy a aflojar, no? O sea, yo tengo que darle más. Entonces digo, ¿a mí de qué me sirve ponerme triste? Es más, hasta mi mamá se va a poner más triste. Entonces digo, yo tengo que ser fuerte y demostrar que, aunque en ese tiempo estábamos mal, pues algún día va a salir el sol. Y así fue, gracias a
¿Y
Dios.
cómo está tu mamá?
Todo bien, gracias a Dios. Mi mamá ya está excelente. La operaron, pero pues gracias a Dios venció el cáncer y ahorita pues ella está feliz. Ella también se identifica mucho con el negocio. Pero es por eso, no era lo que les mencionaba al principio, que si tú confías en ti, la demás gente va a confiar en ti.
Claro.
Entonces, sí apoyen mucho a sus hijos porque eso es lo más importante.
Hay una entrevista que le hacen a Kobe Bryant, la leyenda de la NBA, donde Kobe dice que en su primer torneo, cuando tenía, no sé, unos 13 años más o menos, o no recuerdo cuántos, va a un torneo de verano con un equipo y dice que en ese torneo fue el único jugador que no anotó ningún punto. O sea, ninguno, ninguno. Y le preguntan, güey, ¿cómo puede ser que tú no hayas anotado ni una canasta? ¿Cómo puede ser de tantos partidos? Y dice, güey, pues que yo era malísimo, no era bueno. Pero dice que cuando se acabó ese torneo, güey, su papá se le acerca y le dice, mi amor por ti es completamente incondicional y a mí no me importa si metes canastas, si no metes, si ganas o si fracasas, yo te amo a ti incondicionalmente. Y tú dices Kobe Bryant, güey, que como que con ese comentario que le hizo su papá, dice, como que ya no sentí que no tenía nada que perder. Claro. O sea, que podía intentarlo todo, porque quizás en ese momento lo más importante para él, que era el amor de sus papás, no estaba en juego, güey. Y probablemente, no sé, para de chicos, inconscientemente, güey, sí sentimos que podemos perder eso, sí, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Entonces, nada, lo digo como complemento a esto que mencionas.
Sí, sí, sí.
Y va, entonces ahora, de cierta forma, tú dices, güey, gracias a que he creído y he confiado en mí, tú has inspirado a tu familia,
claro,
a que quiera ser parte de tu negocio. ¿Tú cómo consideras que has generado esta inspiración en ellos para que ellos quieran ser parte y quieran ayudarte, güey, en tu negocio? Creo que es una habilidad bien importante en cualquier en tema de liderazgo, güey.
Claro. Pues obviamente tienes que ser el ejemplo, ¿no? Y aplica para todo, no solamente para la familia. Un líder no es aquel que... Porque la gente tiene esa idea. Bueno, ahorita normalmente lo que he visto con mi papá, con mi hermano y con otros que tienen negocios, tienen la idea errónea de que un líder es aquel que manda, aquel que dice cómo hacer las cosas, ¿no? Un líder, yo en mi opinión, no sé en la tuya, pero en mi opinión, un líder es aquel que te motiva a crecer, el que te enseña a cuál es tu don, cuál es tu camino, que si te equivocas es parte de, que tienes que aprender de ese error y no por eso castigarte, no por eso decirte de cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo quiero que mis colaboradores, y eso apenas me voy dando cuenta, ¿no? Pero si yo quiero que mis colaboradores pues estén ahí, sean detallistas, pues obviamente yo tengo que estar ahí, yo tengo que ser el ejemplo, ¿no? Si quiero que lleguen temprano, pues yo tengo que llegar temprano para que ellos también lleguen temprano y vean que yo me estoy comprometiendo, ¿no? Porque mucha gente ha de pensar eso de que, ah, pues ya tengo mi negocio, tengo mis colaboradores, pues que ellos hagan todo. Pero pues si no se motivan, si no ven a alguien que los motive, que les diga, órale, vamos, es así, por acá, pues obviamente ellos no van a saber por dónde.
Okay.
Entonces eso es lo más importante, ¿no? Uno que no mande, que no miente madres, que si te equivocas te enseñe cómo hacerlo y dónde estuvo el error y retroalimentarte, ¿no? Pero siempre sanamente.
Ok. Oye, tú, no sé, ¿nos pudieras contar como algún ejemplo de alguna experiencia en donde tú, pues, hayas... Porque, por ejemplo, ahorita dijiste, es ayudar al otro a encontrar su don.
Claro.
O sea, ¿tú cómo consideras como líder que has ayudado a hacer esto a tus colaboradores? ¿De qué forma tú consideras que generas como esta motivación e inspiración en ellos cada día? No sé.
Pues mira, de hecho, por ejemplo, aquí también por eso me traje a Quintero, porque él es un ejemplo de esto. Quintero, cuando él llega a Sneaker Repair, pues obviamente llega a cabizbajo, llega una persona totalmente diferente a la que es ahorita. Y yo le dije, pues mira, yo tengo un lugar aquí en la sucursal, si gustas venirte a trabajar y a colaborar con nosotros, pues vente, eres bienvenido, ¿no? Luego ahí, a 2 horas tarde, Quintero llegó y me trajo su papel y el otro día ya estaba trabajando. Y es muy cierto eso, ¿no? Que cuando te juntas con gente que de verdad suma y que no reste, tú obviamente vas a ser esa tercera persona que suma, ¿no? Entonces yo, él ya tiene tiempo aquí, creo que desde septiembre, si mal no recuerdo, y es una persona totalmente diferente a la que era antes. Entonces, si Quintero ya venía mal, pues a mí de qué me sirve dejarlo más mal. Pues obviamente yo lo tengo que motivar, tengo que enseñarle que esto es crecer, que ser buena persona sí se puede, que sí puedes crecer, que obviamente a lo mejor yéndote por el camino derecho vas a tardar más, pero es sano a irte por el camino izquierdo, que lo puedes conseguir todo más fácil, pero pues no te va a durar nada, porque bien fácil, bien dicen que lo que llega fácil, fácil se va. Entonces, así es esto, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de un líder, motivar a tus colaboradores. Yo, obviamente, uno no es salvador de nadie, ¿no? Uno platica con la persona. La persona ya sabrá si decide irse por el camino del bien o por el camino del mal. Ahora sí que es su problema Y si se decide por el camino del bien, pues seguirlo motivando y seguirlo apoyando,
¿no? Oye, güey, tú, por ejemplo, ¿cómo consideras tú que, o sea, tú cómo defines cuando dices, ¿sabes qué? Yo ya hice mi parte con esta persona y ahora sí es momento, no sé, de cortarla o ya es momento de dejarla ir. O sea, ¿en qué momento tú dices, listo, yo ya di mi 100% y ya me entregué como líder, pero esta persona no está jalando? O sea, ¿tú en qué cómo te das cuenta de eso?
Pues simplemente ya cuando la persona empieza a hacer conductas diferentes, ya cuando no le ves ese compromiso, cuando ya llega tarde, cuando se va antes de la hora de cierre, cuando no, en mi caso, por ejemplo, cuando no saca los tenis que tenía que sacar, o cuando no hace bien el trabajo, ya lo hace la y se va, y ya está empezando a contaminar a la demás gente, pues ahí es donde dice, ¿sabes qué? Ya, muchas gracias por esto, ya yo intenté cumplir, yo intenté hacer lo que me tocaba, desafortunadamente tú no lo viste así, muchas gracias, y pues bueno, ahora sí que Dios te bendiga, ¿no? Entonces ahí es donde ya dices adiós.
Ok. Güey, es que con estas cosas se me hace bien valioso y sí, te quiero hacer varias preguntas.
Claro.
Mira, número uno, algo que está muy chingón y que siento que a veces como líderes no nos damos cuenta, creo que la mayoría no se da cuenta, es que si tú estás bien enfocado, así como tú, que tenías bien clara tu visión de crecimiento, así como tú lo hiciste con Quintero,
claro,
él llegó a tu espacio, güey, a tu organización, y de cierta forma lo que dices, güey, cambió su vida.
Claro, sí, sí, sí.
Pues eso se me hace un regalo bien cabrón, güey, sí, de un líder, güey. Sí. O sea, tú como líder, güey, con tu empresa, puedes transformar la vida de una persona, güey.
Sí, exactamente. Y de hecho, bien dicen que primero debes de estar, ¿te acuerdas que cuando platicábamos aquí en su tiempo, cuando yo estaba, pues, un poquito mal, te platicábamos? Entonces, me quedó muy claro que eso de cuando tú estás mal de la cabeza, no te va a salir nada. Sí. Pero cuando estás bien de la cabeza, todo te va a ir bien y vas a motivar más gente. Pues, este es el claro ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito. Yo siempre le he dicho a Quintero que el dinero es una herramienta, pero no lo es todo. O sea, lo más importante es que tú estés sano, que te rodees de gente que te sume valor, porque pues a partir de ahí tú te van a empezar a salir las cosas, te vas a sentir diferente. Y eso es lo más importante. Es un regalo, como dices, ¿no? Que las personas quieran trabajar contigo. ¿Por qué? Porque ven que es un buen ambiente laboral, como lo que platicábamos, ¿cómo se llama? Detrás de cámaras, que Quintero decía, oye, pues es que un día llegó el cliente y nos mentó la madre, que dejamos de hacer videos raros, sí, y esto y lo otro. ¿Por qué yo voy a dejar de hacer eso? Si pone tú, obviamente todos cometemos errores, pero ese error es uno de quién sabe cuántos, o sea, nada más es uno, ¿no? O sea, nos equivocamos, obviamente es normal, pero pues siempre es muy importante tener ese buen ambiente laboral, pensar no solamente en ti, pensar en tus colaboradores, sí. Porque si solamente piensas en ti, es ser egoísta, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor te vas a tardar más pensando en ellos y todos, pero al final vale la pena. Ellos están felices. Y a mí me gusta mucho relacionarlo con temas de fútbol. Y una frase que, si mal no recuerdo, decía Johan Cruyff ahí en el Barcelona, ¿no? Que no sé si la llegaste a escuchar, pero dice que el que dude de jugar en el Barcelona ya no nos sirve. Pues es lo mismo aquí. Si una persona ya no está a gusto, no se siente bien, ya no quiere estar aquí y es la persona que mejor me trabaja, pues ni modo, ya no quiere estar aquí, yo ya no puedo hacer nada, dale las gracias. Ya llegará alguien que a lo mejor no es bueno, pero juntándote contigo, tiene las ganas de salir adelante, poco a poco va a ir aprendiendo y te va a sumar más. 100%. Entonces lo que te decía, cortar lazos, sabes que ya no quieres estar aquí, y aplica para todo, gracias, vámonos. Y llega alguien que sí quiere estar ahí y lo va a hacer bien.
Súper.
Y poco a poco va a ir aprendiendo.
Oye, güey, por ejemplo, mencionaste algo que se me hace bien... que yo, o sea, que esto lo manejamos siempre en los entrenamientos, güey. Que a veces el 90% de los líderes le ponemos demasiada atención o le ponen demasiada atención, por ejemplo, a los procesos, a las estrategias, cómo se va a vender, güey, cómo es el proceso, por ejemplo, en tu caso, de limpieza de los tenis. Y se le pone mucha atención, güey, creyendo que si se mejora eso, va a haber mayor venta, va a haber mayor resultado, va a haber mayor facturación. Pero tú estás mencionando algo que te digo que es lo que mencionamos en entrenamiento, y es que tú le pones demasiada atención al ambiente,
claro,
como a la cultura, uh-huh, que se vive en Sneaker Repair. ¿Cuál es como este ambiente o cultura que tú consideras que como líder te has dedicado a construir o crear dentro de la empresa?
Pues sí, simplemente se resume esta frase de tratar como quiero que me traten. Si yo quiero que me traten bien, pues obviamente yo voy a tratar bien a mis colaboradores. Les voy a enseñar porque yo lo veo con mi hermano y con mi papá, que en su empresa, pues desafortunadamente los traen de arriba para abajo, no piensan mucho en ellos, en su salud mental. Pues aquí sí, o sea, aquí ese es el diferente objetivo, que ellos literalmente no lo vean como un trabajo, sino que lleguen y se sientan como en casa, el que puedan platicar con su otro compañero, que se rían. Por ejemplo, de hecho, yo nada más con la música, yo digo que pongan la música que quieran, nada más con que no la tengan muy fuerte y que ellos ahí canten, que ellos disfruten, porque así la gente pues llega y se da cuenta que lo están disfrutando y que no están ahí todos aburridos, o sea, no están apagados, pues, porque al final eso también te motiva a ir a dejar tus tenis, el decir, oye, pues aquí hay buen ambiente, luego te das cuenta cuando sí hay un buen ambiente y cuando hay un mal ambiente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Sneaker Repair, que ellos no lo vean como un trabajo, que lo vean como algo para crecer como personas, y sobre todo, el que te sientas como en casa, al momento de tú como cliente, te sientas como si tú estuvieras limpiando tus tenis, que tú llegas a un lugar seguro, confiable, que pienses que estás en tu casa y que tus tenis van a quedar bien, ¿no?
¿Y tú entonces, por qué crees tú, güey, que para ti es, o sea, por, bueno, no el por qué es importante para ti, sino cuál es el beneficio, güey, o el impacto que tú has visto en la empresa al enfocarte en eso?
Pues al final sí ha habido buen impacto, porque al final el ser agradecido, ¿no? Era lo que te platicábamos antes de grabar, el ser agradecido, ¿no? El no solamente pensar en ti, porque cuando tú piensas en los demás y eres agradecido, pues obviamente al final del día la vida te va a traer más. Sí. Y obviamente vas a sacar más pares, porque así tu colaborador se siente en casa, se siente bien, quiere trabajar, quiere crecer. Y era lo que yo les decía, por ejemplo, si está enfermo, yo le decía, oye, no, párate, vete, crúzate aquí la calle y vete ahí a la farmacia para que te cheque el doctor y esto y lo otro. Esto. Y así les digo, no te sientes bien, no te preocupes, vete, no te quito tu día, vete y descansa para que mañana puedas estar mejor o vete a checar al doctor. Porque obviamente, literalmente es como tratarlos como mis hijos, ¿sabes? O sea, cuidarlos, ser el ejemplo y motivarlos a crecer. Y de hecho, también yo les digo, yo nunca les digo, cuando tú trabajes para alguien más, ¿no? Yo les digo, cuando tú tengas tu negocio, vas a entender por qué te pido que llegues presentable, por qué te pido que llegues temprano, por qué te pido, bueno, en mi caso, por qué te pido que todavía le falta tallarle aquí al tenis, por qué te pido que debes de tratar bien al cliente. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, yo siempre les genero como esa cultura de que ellos hagan su negocio, ¿no? Y que no crean todo lo que ven en redes, sino que vean que el negocio es fregarle 24/7, que va a haber veces que sí te va a funcionar, va a haber veces que no, pero es normal. Pero lo que importa es qué haces con todo lo que te pasa para seguir creciendo como persona.
Súper, güey, súper. Sí, es un punto importante que nosotros decimos en los líderes conscientes, y es que no podemos controlar lo que ocurre.
Sí, exactamente, ¿no?
Pero sí trabajar en la forma en la que nosotros respondemos.
Sí, exactamente, cómo reaccionamos. Eso sí lo podemos controlar, cómo reaccionamos a eso. Que sí, vino un cliente, nos dijo de maldiciones, por X o Y cosa, yo no puedo controlar su forma, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar a él, ¿no? ¿A mí de qué me sirve atacarlo con lo mismo como él me ataca? No, yo le digo, a ver, buenas tardes, ¿cómo le puedo ayudar? Dígame. No, es mis tenis, esto y lo otro. Ah, pues, está bien, podemos hacer esta solución, ¿qué le parece? No, no me sirve nada ponerlo igual que él. Sí.
Yo te hago todas estas preguntas de la cultura, güey, porque como te digo, creo que la mayoría de las veces le ponen mucha atención, y es aquí donde yo creo que es, como los líderes que no son conscientes,
claro,
se le pone mucha atención a los procesos, al mecanismo y al resultado, güey. Uh-huh.
Sí,
y como la conciencia que nosotros queremos crear en los líderes es ponerle atención a que a esto, este aspecto que es como invisible, güey, que es la cultura, que es el ambiente, que es la vibra, es algo que no es tangible de primer momento, pero es algo que simplemente se siente, güey.
Claro, luego se siente, sí.
Pero y eso impacta, güey, en los resultados, tarde o temprano.
Tarde o temprano.
Por ejemplo, la mano. O también, güey, si tú haces, o sea, me imagino que si tú le das tanta importancia a tus trabajadores, güey, me imagino que ellos también responden de la misma forma hacia contigo.
Claro.
Uh-huh. Hay una, también en una entrevista que le hicieron a Steve Kerr, él es coach de los Golden State Warriors en la NBA, uh-huh, y él, güey, de hecho, ganó 3 campeonatos con los Bulls.
Sí, sí, sí.
Y al día de hoy, en 10 años que tiene con los Warriors, ha llegado a 6 finales. en 10 años, y ha ganado 4. O sea, ha sido un buen resultado. Y él dice, güey, cuando él está en su etapa de formación como entrenador, como su mentor, le dice, a ver, dime cómo vas a entrenar a tu equipo. Y entonces el güey le dice, mira, yo voy a hacer esta estrategia y lo que vamos a trabajar es la ofensiva y no sé qué. Y luego entra, lo para y le dice, no. O sea, esas cosas son las menos importantes y las menos relevantes. Yo quiero saber cuál es la cultura y cuáles son los valores que tú como entrenador te vas a dedicar a crear y construir todos los días. ¿Cuál va a ser la vibra que se va a sentir todos los días cada vez que un jugador entra a las instalaciones del equipo? ¿Qué es aquello que vas a querer crear con tu equipo? Dice, todo lo demás es lo menos importante, solamente es una consecuencia.
Claro.
Entonces él dice, güey, que él definió 4 valores, güey, a ver si no me acuerdo. Uno es como alegría, o sea, que toda la gente, todos su staff, güey, sus jugadores, cada vez que vayan a entrenar o que estén dentro de las instalaciones, se respire un ambiente de alegría y disfruten. Otro es competitividad, que haya competencia dentro del equipo. Compromiso y no me acuerdo cuál otro, güey. Pero el punto es que él construye todo su plan de trabajo y toda su técnica, su táctica y todo eso basado en esos 4 valores, güey. Y creo que no es coincidencia, güey, o sea, que trabaje así y hayan llegado a tantas finales, güey. O sea, en 10 años 6 finales. Habla de que algo es por ahí, ¿no?
Claro, algo está haciendo bien.
Entonces... vaya, lo que quiero decir es que creo que es bien importante que le pongamos atención a esos valores, al ambiente,
claro,
a la cultura.
Sí. Y va todo de la mano, ¿no? Ahora sí que todo va de la mano, pero pues sí es importante porque al final del día ahí es el pilar. Ellos son los que trabajan, ellos son los que van a sacar, en mi caso son los que van a limpiar bien los tenis o los van a limpiar mal. Sí. Y de hecho, por ejemplo, también ahorita que me acuerdo, cuando un colaborador mío llega tarde, pues yo le pregunto, oye, pues ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Me dice, no, es que se me olvidó las llaves, estoy aquí afuera desde hace rato. Ah, ahorita viene el otro, pero estoy esperando. Ah, perfecto, muy bien. Porque fíjate que todo esto lo que yo hago es con base a mi experiencia que he vivido en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque recientemente pues yo dejé de estudiar.
Pero por interrumpirte, güey. Sí. Pero porque en esos momentos cuando tu colaborador llega tarde, igual, en la mayoría de los líderes, hay una sensación, güey, una necesidad de cagotear, güey.
Claro,
de
claro.
¿Por qué no has llegado temprano?
Sí,
¿y qué te pasa?
Sí,
¿sabes?
Sí. No, yo no me lo digo. Nada más te recuerdo que pues, la entrada es, por ejemplo, a las 10 y ya. No, de por sí no sé qué le haya pasado a él en el camino. ¿Qué tal si tuvo problemas con su familia? O se lo chocaron, X, o bien enfermo. ¿Y de qué me sirve a mí regañarlo más? Ahora sí que sí. Lo va a hacer que disfrute menos su día, ¿no? Entonces, y todo eso yo lo vivía, ¿por qué? Porque cuando yo recientemente apenas voy a regresar a estudiar otra vez al TEC, este semestre dejé de estudiar.
Okay.
Porque yo llegaba a las clases y los profesores me decían, literalmente me dejaban pasar y me decían, oye, que ya te puse falta y no sé qué. O sea, siempre, nunca me preguntaron, digo, oye, que estás bien, ¿cómo te sientes? ¿Te pasó algo? ¿Por qué llegaste tarde? No, ya te puse falta y no sé qué y ya tienes que ser en esta actividad porque ya está tarde, tu equipo ya presentó, ¿no? Entonces yo dije, a mí eso no me gustaría que recibieran mis colaboradores. Cuando yo tenga colaboradores, no me gustaría recibirlo así, ¿no? A ver, ¿por qué llegaste tarde? Esto lo hago. No te preocupes, ven, ahorita vemos cómo lo compensamos o esto. O sea, imagínate qué diferente mentalidad, ¿no? Al momento de cambiar y decir. Y así mismo tu colaborador, pues piensa diferente.
Ya.
¿No? Piensa diferente. Y mucha gente piensa que, pues, mano dura y esto y lo otro. Hay diferentes... sí poner mano dura, pero no mano dura así fuerte. O sea, sí tienes que hacer las cosas como debe ser, pero de una forma buena, de una forma correcta, no mentándole madres, no diciéndole de qué se va a morir. No. Es porque al final el día es como tu hijo y tienes que tratarlo.
Sí, y a veces la gente piensa, güey, que para que, no sé, una persona se alinee,
claro,
tienes que ser directo, duro. Y a la neta es una creencia,
uh-huh,
no necesariamente.
Sí, no necesariamente.
Oye, y luego, cuéntanos, güey, ¿cómo es trabajar con tu mamá y con tu papá, güey?
Pues, la verdad es muy bonito. Obviamente, no todo es color de rosa. También hay problemas, como en todos lados. Ha habido discusiones y es normal. Pero sí es muy padre. Y al final del día, pues, es tener la confianza de platicarlo, de acercarte. Y, pues, y al final dices, es tu familia, ¿no? Te van a motivar, te van a ayudar. Entonces, es padre. Sí, hemos tenido, obviamente, discusiones, Pero no, la verdad no lo cambio por nada, es más, hasta esas discusiones que tenemos y todo me gusta, porque pues bueno, al final del día es para crecer, o sea, y decir, bueno, ya pasó esto, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues hacemos esto, ¿no? Y como todo, o sea, literalmente tienes que tener esa inteligencia emocional, ¿no? Sí. Para poder, pues, seguir creciendo.
¿Tú piensas que un líder requiere como tener la disposición o la capacidad, güey, para, ¿cómo decirlo? Para discutir con su equipo. O sea, meterse en estos espacios de debate, de confrontación, obviamente de una forma sana.
¿Tú? Claro, sí, obviamente, sí debes de estar disponible para tu equipo, debes de escucharlos, debes de hablar, y si hubo algo que no te gustó, pues obviamente mencionárselos, pero siempre de una forma buena, no, okay. No de una forma mala, ¿no? O sea, una discusión buena, vamos a verlo así, ¿no? Un sí. Intercambio de palabras normal. Oye, ¿por qué esto y lo otro no me gustó? Ah, está bien, se arregla. Por favor, te pido que mañana no hagas esto. A decir, oye, ¿pero por qué le hiciste, hijo de...? No, ya. O sea, no me sirve de nada.
Oye, ¿tú cómo marcas la línea? Voy a ir a lo que platicamos antes sí, de, claro. De entrar. ¿Cómo marcas la línea? Porque sé que está tu familia, están amigos tuyos. ¿Y cómo marcas la línea para tú ser el líder y en relación con tu colaborador, y marcar la línea esta entre colaborador y amistad.
Y amistad.
¿Cómo lo haces?
Sí, claro. Obviamente es muy difícil y te dicen que los negocios, pues a lo mejor que muchas veces entre amigos los negocios separan amistades. Puede ser cierto. La verdad ahorita, pues bueno, yo escogí amistades porque es mi primera vez teniendo colaboradores y luego a tus 20 años, pues imagínate, ¿no? Pues estás joven, todavía no tienes la experiencia que quieres tener. Si de por sí para gente más grande es difícil manejar personas, entonces imagínate a más joven. Pero siempre es decirles, oye, a ver, somos amigos, vamos a trabajar juntos, pero son cosas muy diferentes. Si terminamos, un ejemplo, mal en el trabajo, nuestra amistad sigue siendo la misma. No, ahora sí que hay que saber dividir. Y ahí depende ya la profesionalidad de cada persona, ¿no? La madurez de cada persona. Y tratarlo bien, ¿no? O sea, tratarlo bien. Si se equivocó en algo, volvemos a lo mismo, hacérselo bien, hacérselo saber bien, me explico, no mentar madres ni nada, ¿no? Pero si ya en futuros casos, para yo manejar amistad, negocio, la verdad no, prefiero ya gente externa, pero ahorita como era mi primera vez y ocupaba ya gente, pues agarré gente de confianza, ¿no? Pero ya con la experiencia que he tenido, más adelante, porque obviamente, si el objetivo es crecer, entonces imagínate cuando venga a Monterrey, pues no voy a tener los amigos que tengo en Monterrey, los que tengo en Saltillo, ¿no?
Sí.
Entonces algún día tengo que empezar a alegar ya no con gente de confianza, sino con gente externa.
Okay.
Entonces, simplemente es hablar con él, claro, y decir, ¿sabes qué? Amistad, negocio son cosas diferentes. Una es una y otra es otra. Y ya.
Ok. ¿Qué se siente, güey, tener una nómina de, en este momento, 8 personas a tus 20 años?
Pues, fíjate, la verdad es padre, mi abuelita siempre me lo ha dicho. De hecho, recientemente, que hace como 2 semanas pagué los aguinaldos, mi abuelita me decía, Iker, qué afortunado eres, ¿no? Qué bendición de poder ayudar a más gente, que a tus 20 años ya puedas pagar una nómina, que cada sábado tú les puedas pagar. Y ahora imagínate, con todo esto de aguinaldo, pues les pagué más. Qué afortunado eres, Iker, ¿no? Date cuenta. A lo mejor ahorita pues no puedes utilizar ese dinero para ti. Pero créeme que más adelante el tiempo te lo va a dar. Y siempre mi abuelita me lo ha dicho, el tiempo te lo da todo, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con mi abuelita porque mi abuelita siempre me ha enseñado, siempre me ha motivado y siempre me ha dicho, con base a experiencia, me ha dicho todo lo que ella se equivocó, pues que para yo no equivocarme, ¿no?
Sí.
Entonces, es muy bonito, Fer, sí, es muy bonito. Y si dices, bueno, ahorita a lo mejor no me pude comprar algo en Navidad o que a tal persona le regalaron esto y yo pues tuve que pagar sueldos o nómina. A mí no, la verdad no me desagrada, hasta me siento padre. Digo, qué fregón que hace un año no pagaba nóminas, no pagaba aguinaldo. Yo ahora sí lo pago. ¿Por qué? Porque va creciendo. Y es lo que digo, la gente piensa que tener un negocio es pura ganancia, 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 ganancia y para ellos, ¿no? Entre más crezcas, va a aumentar la responsabilidad, va a aumentar la presión. Y obviamente, y yo no lo veo como gasto, van a aumentar las inversiones, pero el negocio es como una persona, si quieres que crezca, obviamente le tienes que dar educación, lo tienes que cuidar y le tienes que dar de comer, en este caso su comida, pues es el dinero, ¿no? Invertirlo en él.
Súper.
Y así es esto.
Oye, bro, y pregunta, ¿tú nunca llegaste a sentir como una, esto, es porque esto es lo que yo sí sentí, güey, como a la hora de sentarte, güey, comprometerte con la persona y decirle, güey, esto es lo que tú vas a ganar y esto es lo que yo te voy a pagar. ¿Nunca sentiste como un miedo a decir, a la madre, güey, si este mes no sale, O sea, ¿llegaste a sentir eso? Yo sí es algo que yo sentí.
La gente le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces ahora imagínate a tus 20 años. Bueno, en ese entonces yo tenía 19. Me acuerdo cuando llego a la plaza con la señora que nos estaba dando los contratos y todo. Iba el contrato y decía lo que iba a pagar, que era un año de renta obligatorio, si no me penalizaban y si no procedía, qué es lo que iba a pasar. Pues imagínate a tus 19 años ver un contrato y decir todo eso y dices, madres, ¿no? Pero pues dices, es parte de crecer, es parte de crecer y es parte de esto. Y pues vamos a darle, vamos, es una inversión más, no es un gasto, es una inversión más. Y tengo que echarle más ganas, ¿no? Y eso mismo te motiva. Y después ya cuando pagas los impuestos también, los impuestos, porque si pagas buen impuesto, lo pagas. Y dices, ay, ahora tengo que a mis colaboradores, obviamente es una inversión más. Pues voy a pagar esto y esto y esto. Pues ni modo, les voy a pagar y va a salir. Ahora sí que cuando uno se dedica a hacer un trabajo honesto y está ahí trabajando día a día, la vida te lo va a dar, te lo va a dar. Ahora sí que como dicen, Dios proveerá, ¿no? Entonces, tú solamente te dedicas a trabajar, a hacer tu trabajo honestamente y todo lo demás se te va a ir acomodando. Y si piensas de que dices... de hecho, yo por ejemplo, lo que menciono, el que tiene el dinero es el negocio. El del dinero es el negocio, yo no.
Sí.
El dinero es del negocio, siempre ha sido esa mi frase. Y se la digo a mis papás, a mis hermanos que me dicen, oye, ¿por qué no pagas esto o eso? Y es que yo, eso no es dinero mío, es el negocio.
Sí,
y si yo quiero que eso crezca, se lo voy a tener que seguir metiendo. Y algún día ya podré sacar mi dinero o esto y lo otro. De rato sí, oye, bueno, hoy me quiero ir a comer o esto, pues agarro un poquito y me lo... Pero fuera de ahí, no, todo ese es dinero del negocio. Pero sí, es normal tener miedo a lo desconocido y más a tan temprana edad. Pero pues ahora sí que es agarrarte y darle,
sí,
¿no?
Oye, güey, pero haz de cuenta que ahorita dijiste algo que yo sí creo que es bien importante, güey. Es como una conciencia de, haz de cuenta, de confiar ciegamente, güey, en la vida, en el universo, en Dios, o en lo que sea tú creas, en que lo que tú das, güey, va a volver, güey.
Claro.
Y sí creo, güey, que nosotros, se va a escuchar loco, pero somos, ¿cómo decirlo, güey? Como un conducto, güey, en donde cuando nosotros llega algo, llega dinero, poderlo dejar ir, güey.
Claro, sí,
y
sí.
Así a medida en que, ¿cómo decir? Lo que viene, como obviamente tú ahorrar y todo lo que tú quieras, pero estar dispuesto a dejarlo ir, güey. Y en la medida en que nosotros estemos abiertos a eso, es como si el aceleraras el flujo, güey, para que siga entrando más abundancia, güey, más riqueza,
claro,
más éxito, amor,
sí,
lo que sea.
Dejarlo fluir, dejarlo ir sin miedo, despegarte de tu dinero.
¿Verdad? Exacto, güey. Y siento, güey, que a veces algo que a los líderes, güey, a los dueños de negocio, güey, y no nomás dueños de negocio, güey, quien sea, güey, cualquier persona, un godín, un colaborador,
claro,
te frena, güey, a ganar más o crecer más, es tu miedo a dejarlo ir, güey.
Sí, a dejar ir.
Entonces se me hace muy chingón lo que mencionas. Otra cosa también es que yo siento, güey, que a mí sí me hizo crecer mucho, güey, el hacer ese tipo de compromisos.
Claro.
El hacer compromisos para pagar la renta, güey, de oficinas, el pagar sueldos.
Claro.
Siento que a una persona, el que haga ese tipo de compromisos, güey, por internamente lo transforma. Te transformas en una persona como muy sólida, güey. Y también yo siento, güey, que el que tú hagas ese tipo de compromisos es un mensaje al universo.
Claro.
De que sí va a funcionar, güey, y que sí va a haber lana, güey.
Uh-huh.
Porque el momento en que tú dices, güey, me voy a comprometer y sí le voy a pagar, a pesar del miedo que tú sientes, creo que es como decirlo, es un mensaje al universo para que el universo, güey, se alinee y se acomode.
Claro.
Para que la empresa crezca, güey, venda, etcétera.
Sí, sí, y es muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, aunque digas, oye, bueno, ahorita voy a pagar sueldos, pero para la siguiente semana ya no tengo nada, pues es parte del proceso, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Todos los días vas a ganar bien, no todos los días vas a ganar mal, o sea, es parte de, debes de tener ese miedo de despegarte, si quieres ser emprendedor, empresario, y luego tener muchas cosas, tienes que quitarte ese miedo, ¿no? El decir, el despegarte de tu dinero, tienes que acostumbrarte a pagar porque es parte del crecimiento. Sí. Y eso aplica para todo, tienes que pagar las cosas malas porque después llegan las cosas buenas. Pues ahorita es lo mismo. Y aparte, si tú vienes haciendo un trabajo honesto, aparte tú nunca le debiste ningún sueldo a tus colaboradores, no debes nada de renta, todo lo has estado pagando bien, pues lo has estado haciendo bien, pues obviamente se te va a regresar bien, se te va a regresar el trabajo, va a llegar más trabajo y la gente te va a seguir conociendo. Entonces quítate ese miedo a pagar y no pienses que en el negocio todos los días van a ser ganancias, también va a haber días de pérdidas y es totalmente normal.
Súper. Entonces, si mensaje para la gente, si haces las cosas honestas, claro, si eres íntegro,
claro,
si te enfocas en servir,
uh-huh, sí, eso es lo más
tarde o temprano, sí, baja, uh-huh, va a haber resultados.
Sí, claro.
Uh-huh. Se requiere confiar.
Uh-huh. Confiar y darle. Y darle literalmente eso. Si haces algo que te gusta, esa frase me gusta mucho, siempre la digo. Si haces algo que te gusta, lo haces honestamente, no, sirves a la gente, el mundo se va a enterar de lo que haces. No importa si aún así sea limpiando casas, no importa si aún así sea limpiando carros, no importa si aún así limpiando tenis, lo que quieras que sea lo que te digas, vendiendo frutas, la gente se va a enterar de lo que haces y te va a seguir llegando más trabajo. Ya sí, nada más depende de ti si te quieres quedar ahí o quieres seguir creciendo, porque volvemos a lo mismo. Entre más crezcas, hay más presión, vas a pagar más cosas, van a venir más cosas malas, pero créeme que entre más sigas avanzando se va poniendo más padre la cosa.
Súper, súper. Oye, Iker, dos preguntas más.
Sí.
Bueno, tres.
No, adelante.
Yo quiero saber, güey, cómo es que a tus 20 años, cómo desarrollaste las habilidades o los conocimientos técnicos, tal vez siendo un aspecto técnico de impuestos, ingresos, egresos. O sea, ¿cómo desarrollaste todos estos conocimientos a tu edad? Tan chico, güey. ¿Tuviste mentores o cómo lo desarrollaste?
Pues mira, obviamente he tenido de todo un poco, pero lo más importante y mi mejor aprendiz siempre ha sido el fracaso. El ir, intentarlo y fracasar. Siempre he dicho en las entrevistas que me han hecho y en los podcasts que he grabado, siempre les he dicho que yo soy un fracasado. Y se sacan de onda. Y yo les digo, es que yo soy un fracasado. Yo soy un fracasado porque yo tengo más fracasos que éxitos, pero gracias a esos fracasos, soy la persona que soy ahorita, por eso tengo esos conocimientos. Y obviamente todavía me falta una vida que vivir, ¿no? Pero siempre intento aprender de mis fracasos, a ver en qué te equivocaste y cómo puedes mejorar como persona, qué es lo que puedes hacer. Entonces yo soy un fracasado. También he tenido mentores, tú has sido uno de ellos. He tomado tu ejemplo cuando me recibiste aquí en tu oficina, también allá con Samer, con mucha gente que me ha apoyado. La verdad es que estoy muy agradecido. Porque así como también he fracasado, mucha gente me ha apoyado. Y no solamente mentores, amigos, familia, que confían en uno. Y pues eso mismo te sigue dándole. Y ya depende de ti si quieres crecer o te quieres quedar ahí. Pero sí, mi mentor más grande ha sido el fracaso.
¿Cuál consideras tú, güey, cómo pudieras definir la relación que tú tienes con el fracaso?
No, la verdad es que es mi mejor amigo, ¿no? Al principio sí el golpe está fuertísimo, sí me pega horrible. Pero ya cuando vas creciendo, vas ahora sí que agarrando otra vez tu forma de ser, tu persona. Qué bueno que me pasó y gracias, te lo debo, fracaso, gracias. Qué bueno que me equivocas más, hasta me hubiera equivocado más.
Oye, Willo, por ejemplo, tú, o sea, en el momento en el que, por ejemplo, viene este fracaso, ¿cómo lo manejas, güey? ¿Sientes tú, te das el permiso, güey, de sentir el dolor, la tristeza, el enojo que te genera el fracaso? ¿Cómo? ¿Qué haces, güey? Cuando estás en ese momento y dices, puta madre, güey, esto se me está cayendo, este mes no la hice. ¿Qué haces en esos momentos, güey?
Pues ahora sí que no queda de otra más que seguir adelante. Aún así te sientas mal, te sientas bien, quieras llorar, quieras mentar madres a todo el mundo. Ahora sí que eso, desahogarte de forma buena con personas de confianza, con personas que te sumen y seguir adelante. No hay más porque volvemos al mundo. ¿De qué me sirve? Si ya fracasé, ¿de qué me sirve quedarme pensando en el pasado? Ay, hubiera hecho esto, ¿no? Ya eso hubiera, ya pasó. Se fue atrás. Hay que seguirle mejor con lo que me equivoqué. ¿Qué puedo hacer que de aquí en adelante me sume? Super. ¿No? Entonces solamente es seguir adelante con la experiencia que ya adquiriste de ese fracaso y darle. Y de hecho eso es literalmente lo que hace un hombre, ¿no? Aunque te estés muriendo por dentro, aunque te estés llevando la fregada, tienes que hacer las cosas, tienes que pararte. Aunque estés enfermo, esto y lo otro, hacer las cosas y darle. Porque después va a decir, uy, qué bueno que no me rendí en esa vez, qué bueno que no. Y de hecho también ese mensaje me gusta darle a la gente, ¿no? Que el día que se quieran rendir, déjenlo para el otro día. Y al otro día pregúntate si sigues pensando lo mismo. Y vas a ver que no, porque es una emoción nada más momentánea. Y después hasta te va a motivar a seguir creciendo.
Un amigo, güey, que también da entrenamientos, me acuerdo que una vez estábamos los dos dando un entrenamiento y él ponía un ejemplo de eso, güey, donde te cuenta la historia. ¿No has visto los memes, güey, los dibujos de un güey que está picando piedra?
Sí, sí,
y
sí.
Que está buscando el oro.
Sí, claro. Y ya va a llegar y...
Ajá, y que dice, ya no quiero. Y ya. Solamente estaba un paso de llegar al oro. Y creo que tiene que ver con eso. O sea,
sí, sí, sí.
No importa, tú sigue picando.
Sí, es, literalmente es lo que te decía, seguir adelante. Y la vida tarde o temprano te lo va a dar y en su tiempo. Hace un año yo la pasé muy difícil, ¿no? Que a veces me tocaba venirme al camión aquí en la ruta 203 que agarra Vasconcelos y termina en Fashion Drive, o que a veces agarraba Uber, o que a veces me iba caminando. De hecho, ese día que cuando me recibiste y nos despedimos, yo me fui caminando a mi departamento y me eché media hora caminando, pero me fui caminando. Y es parte de hacer las cosas con lo que tengas. También otra frase es esa de que me gusta decir es, inicia con lo que tengas.
Sí, güey,
con
sí,
lo que
sí.
Tengas, ve qué es lo que puedes hacer. Porque tarde o temprano la vida te lo va a ir dando. Y es lo que me dice mi abuelita. La vida te lo va a dar cuando menos lo esperes. Y así, gracias a Dios, fue con el carro, así fue con la sucursal. Y así ha sido con todo, con personas, de todo un poco. Y la verdad es que estoy agradecido por todo lo que me ha tocado.
Güey, eso yo te admiro un chingo de ti, güey. Que yo siento que tú... Como que tú en ese aspecto siento que tú tienes muy... Manejas muy bien tu ego, güey.
Claro.
O sea, a ti... No importa si tienes que andar en camión, güey,
sí, no.
Si tienes que ir a limpiarle los tenis, güey, tú vas y lo haces, güey.
Sí, sí, porque así me ha tocado, perdón que te interrumpa, porque así me ha tocado, así fui a lo de Emi, la gente me veía y sí se sacaba de onda, ¿no? También en el TEC me iba a grabar a Biblio y la gente decía, ¿qué pedo con este güey? Perdón por la palabra, pero decía, ¿qué pedo con este güey? O sea, ¿cómo está limpiando aquí tenis? Y la gente sí se saca donde dices, ¿qué onda, no?
Sí.
Pero pues es que esas son las ganas.
A huevo.
Yo siempre he dicho que cuando tienes la mentalidad y el hambre, las ganas de salir adelante, es lo que te hace seguir creciendo como persona. Y ya con la educación que traes de casa, pues obviamente ese ego va para bien y no para mal, ¿no?
Sí.
Porque yo siempre he dicho, ¿no? De que digo, si algún día, por ejemplo, allá en Saltillo, que ocupan ride, esto los llevo, no pasa nada, güey, porque yo fui en su tiempo, lo necesité, ¿no? Y sé lo que se siente ir a pata, ir a camión, lo que sea, yo lo he vivido. Entonces, por eso también hay que saber manejar esas circunstancias, ¿no?
Oye, bro, y última pregunta ya para cerrar, güey.
Sí,
¿Cuál
adelante.
¿Cuál es la visión de Iker? ¿Cuál es tu visión, güey, con Sneaker Repair? ¿Y cuál es tu visión a futuro contigo, güey, con tu vida? ¿Cómo te ves?
Claro, pues obviamente seguir avanzando, seguir creciendo con el Sneaker Repair. Si ya lo logré en Saltillo, que mencionábamos que es un mercado muy difícil, pues si yo lo logré en Saltillo, pues lo puedo lograr acá en Monterrey, lo puedo lograr en Ciudad de México. De hecho, mi público, las estadísticas de las redes, me dice que mi público está en la Ciudad de México, no está ni en Saltillo ni en Monterrey. Las espumas limpiadoras que ven, todas dan para Ciudad de México. Entonces, seguir creciendo, si ya tenemos una sucursal allá, pues irnos por una sucursal acá a Monterrey, una sucursal en donde Dios nos permita, donde la gente nos ocupe, y siempre haciendo un trabajo honesto, ¿no? Y sobre todo, pues no olvidarme de mi esencia, ¿no? El trabajar en mi persona, el seguir sirviendo a la gente, porque fíjate que yo lo de mis conferencias, en las conferencias que he dado, yo de eso yo no recibo nada económicamente, me gusta apoyar a la gente, me gusta donarlo. Que tengo que dar una conferencia a un ejido, oye, ¿cuánto? No me pagues nada, eso es una donación, es un aporte que yo quiero dar a la sociedad. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú cambias tu mentalidad y no solamente piensas en ti y piensas en todos, créeme que te va a ir mucho mejor.
Muchas gracias, güey. Una cosa nada más, ya para cerrar, güey, para que tú sepas, para que te des cuenta del impacto que tú tienes, güey. Tú hace, este mes, güey, tú subiste una historia, creo que una foto, unos videos, donde dijiste, Sneaker Repair está regalando la posada a sus colaboradores,
claro,
algo así, güey.
Sí, sí, sí.
Y la neta es que cuando yo vi eso, a mí me inspiraste, güey. Yo dije, sí, güey, al chile yo quiero dar algo específicamente a una persona de mi equipo. Y le compré un reloj, güey, que O sea, yo lo veo y digo, güey, está bien bonito, claro. Vale. Uh-huh. Y lo que te quiero decir es que me inspiraste tú a querer agradecer de esa forma a una persona de mi equipo, güey. Sí, es algo que tú no sabías, sí, pero la neta es que esa historia que subiste tuvo un impacto y lo haber...
Sí, claro, ¿no? Y es que al final del día, así como mi objetivo es, yo subo las cosas para inspirar, para motivar a la gente, no para presumir ni nada por decir, no, la verdad no es que... nunca es para eso, es para decir que ellos vean, sí, Iker puede, yo también puedo, ¿no? Si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Y no importa el lugar o no importa lo que cueste, si es un reloj barato o caro, el chiste es el detalle, ¿no? El, sobre todo el ser agradecido con mis colaboradores, con tus colaboradores. Entonces, eso volvemos a lo mismo, ¿no? El ser agradecido y sobre todo servir. Entonces, para mencionar eso, que todo lo que subo es para motivar a la gente que si yo pude, ustedes también lo pueden lograr.
Súper. Entonces, ya para cerrar, fundamental, porque ya lo has mencionado como 4 o 5 veces, que un líder sea agradecido.
Claro, agradecido y no piense en él. No, siempre sea una motivación para los demás.
Súper. Amigo, no, muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer tenerte aquí. ¿A dónde te pueden seguir?
Ah, redes claro sociales? Que sí, en redes sociales me pueden seguir como en Instagram, estoy como Iker Mendoza RDZ. Y pues obviamente en Instagram de Sneaker Repair está sneaker-repairmx y obviamente también así estamos en TikTok. Y también que se sientan con la confianza de escribirme por Instagram, con gusto les contesto, con gusto platicamos, porque ese es mi objetivo, servir a la gente.
Bienvenido. Por eso te invito al podcast, güey.
Muchas gracias.
Porque creo que hay conciencia que crear allá afuera y creo que tú eres un ejemplo para poder crear.
Claro, y a seguir creciendo, amigo. Muchas gracias por recibirme.
Un placer. Nos vemos en el siguiente episodio.